Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Hello, hello. I'm not where I'm supposed to be. I hope that you're missing me. 'Cause it makes me feel young. Hello, hello. Last time that I saw your face was recess in second grade. And it made me feel young. Won't you help me sober up?
Madre mía, qué emociones ha suscitado la tertulia de chicas. Cuantísimos oyentes han querido entrar y no he podido darles paso, verdaderamente, ojalá tuviésemos dos horas de tertulia. Y nuestro Álvaro Bilbao, nuestro neuropsicólogo, que estaba al borde de las chicas, no ha podido decir ni pío. Y a mí me parece que él sabe muchas cosas sobre el cerebro que tienen que ver con la inmigración, ¿verdad, Álvaro Bilbao?
Pues sí, la verdad es que sabemos muchas cosas, como que, por ejemplo, pues las personas que... No ya hablamos del colectivo de inmigrantes, que hablamos de cifras de 500 personas que llegan a una patera, etcétera, sino que hablamos del inmigrante particular, vive una vida muy estresante. Tenemos muchos tipos de inmigrantes. Tenemos el inmigrante cualificado que viaja pues de Inglaterra a España pues porque quiere trabajar en una empresa española o porque está experimentando pues una vida nueva, con una familia nueva, quizás ha casado con un hombre español, con una mujer española. Ese es un tipo de inmigrante. Luego tenemos el inmigrante que lo hace por necesidad, porque no encuentra trabajo, y el refugiado. Y ya tenemos estudios que diferencian un poco qué dificultades tiene cada uno de esos colectivos. En el caso del que viene por voluntad propia, pues puede notar simplemente las diferencias de la cultura, el estar un poco lejos de sus raíces, de sus seres más queridos, pero es que en el caso de las personas que vienen, digamos, por la fuerza, obligados por la necesidad, experimentan todo tipo de dificultades. Son personas que en muchos casos viven en pisos hacinados, que están viviendo en un piso de 3 habitaciones, pues 10 o 12 personas, y que se apañan como puede. Ese hacinamiento provoca estrés, provoca dificultades de ansiedad, puede tener dificultades para
dormir. Bueno, y luego no desestimes el mismo desarraigo que genera la emigración, que solo saben muchos españoles que han tenido que adaptarse a Alemania, o claro, a Venezuela, o a los países iberoamericanos en momentos duros. Genera mucho dolor, porque las personas tienen que salir adelante sin sus parientes directos, sin sus raíces, sin los apoyos sociales. Pero más interesante todavía me parecía lo que comentabas con relación al hecho de que genéticamente estamos programados para recelar del extraño.
Sí, más que para recelar del extraño, estamos programados para sentir más simpatía, afinidad y, digamos, volcarnos más con las personas que sentimos más cercanas a nosotras. Si nosotros, pues posiblemente, vemos un pobre en la puerta de la iglesia y ese pobre tiene nuestra edad, tiene nuestra misma condición familiar, porque le vemos que tiene un niño pequeño, por ejemplo, que sería mi caso, es más posible que le ayudemos que si vemos una persona pues que interpretamos que es de otra raza, de otra edad, etcétera. Así que cuanto más afinidad tenemos a nivel genético con esa persona, más probable es que nos volquemos a ayudarla. Y eso también tiene que ver con lo que estábamos contando, que en todas las culturas aparece este fenómeno del racismo, ¿no? Entre muchos pueblos africanos son muy racistas entre ellos, entre los propios magrebís, pues podemos tener que los marroquíes son muy recelosos de los argelinos y te van a hablar mal de ellos, los argelinos de los marroquíes, y eso ocurre un poco entre todas las culturas. Esos son rasgos de nuestra propia genética, de nuestra necesidad de acercarnos más a nuestros seres más cercanos, a nuestra tribu, y protegernos de las tribus lejanas. Lo que pasa es que ya no vivimos una sociedad tribal, vivimos una sociedad que es globalizada, y la educación y la cultura tiene que ayudarnos a superar todas esas barreras psicológicas, mentales.
Claro, por eso yo digo que el debate sobre la inmigración tiene que ser desapasionado. Porque si uno se fundamenta en sus instintos, todos averiguamos racismo en nosotros mismos. Yo siempre lo digo, hay que ser muy hipócrita para decir yo no tengo recelo. Yo veo una señora cubierta de pañolones de arriba abajo caminando detrás de un hombre, que me ha ocurrido aquí en Madrid cuando he visto algunos saudíes, y me dan ganas de arrancarle los paños de la cabeza y decir, libérate mujer, que nos ha costado mucho aquí en Europa. Pero hay que pararse un instante y decir, perdona, tengo delante un hijo de Dios, tengo a una persona que tiene la misma dignidad que yo, que tiene la misma libertad, que además tiene libertad religiosa. Entonces, frente al instinto hay que poner la razón, y por eso el debate sobre la inmigración tiene que ser lo más frío posible.
Desapasionado.
En el momento en que entres en el instinto, que canalices los odios a través, por ejemplo, de la política, esto se convierte en una espoleta que tiene consecuencias muy graves, ¿eh? Yo, en fin, lo digo en mi experiencia. Pero, en fin, vamos al tema que hoy nos trae Álvaro Bilbao, que es fabuloso. ¿Cruzas los dedos cuando has deseado que todo vaya bien? ¿Tocas madera cuando quieres evitar un mal augurio? ¿Evitas los gatos negros o pasar por debajo de una escalera? ¿Tienes determinado objeto que dices que te va a garantizar el éxito en una reunión laboral o en un encuentro con otros? ¿O una prenda de vestir de la suerte? ¿Eres supersticioso? Bueno, pues el cerebro también tiene que ver con las supersticiones, ¿no?
Efectivamente. Y yo os puedo asegurar que todas las personas que me estáis oyendo, Cristina también, ahora se lo voy a preguntar, somos supersticiosos, porque es una deformidad o un defecto del propio cerebro buscar supersticiones en la vida cotidiana. Y te voy a preguntar, ¿tú te consideras supersticiosa?
Pues no mucho, pero tengo que ser completamente sincera. O sea, a veces me interesa el tema de los horóscopos y mi mente me dice que efectivamente también es una superstición.
Efectivamente, pero hay cosas mucho más sencillas. Por ejemplo, ¿te tapas la boca al bostezar?
Bueno, pero eso es por educación.
Eso es un tema de educación, pero que viene de una antigua superstición. Y era que si mantenías la boca abierta mucho tiempo, el demonio se te podía meter dentro.
Hey.
Eran los tiempos en los que a los epilépticos se les consideraba que estaban poseídos, que estaban endemoniados, y se pensaba que
les había entrado por la boca.
Podría entrar por la boca. Entonces, la costumbre era taparse la boca y santiguarse después.
Ah.
Eso desapareció, esa costumbre, pero o desapareció la superstición, pero se nos ha quedado la costumbre. O, por ejemplo, eres de las que cuando tienes una vela de cumpleaños intenta soplar todas las velas, porque eso te da buena suerte, ¿verdad?
Sí,
es una tontería, pero es una, curiosamente es una tontería o una superstición que viene de Alemania, que fue donde empezó a ponerse la costumbre de poner una vela por cada año y se ponía un año, una vela más, es decir, que si cumplías 20 años te ponías 21 velas y la última vela era para desearte buena suerte hacia el futuro. Y era importante apagar todas las velas.
Ahora lleva la noche vieja y nos atragantamos con las uvas porque pensamos que si no nos tomamos las 12 y de la forma correcta nos va a pasar no sé qué.
Y es algo que hacemos todos o casi todos. También es muy común en otras culturas pues ponerse, por ejemplo, esa prenda de color rojo, pues simplemente para intentar tener esta, o atraer esa buena suerte. Como ves, hay muchas supersticiones. Son supersticiones a veces que son muy pequeñitas, pero bueno, pues casi siempre tienen un sentido. Por ejemplo, una superstición muy curiosa es que hay gente que piensa que poner un cuadro torcido contra en la pared, aparte de que estéticamente nos sienta mal, es algo pues que nos puede traer mala suerte. Y eso viene
¿y
de
tú que dices antigua... que...? Perdón.
No, de que en la antigua Grecia, en los cuadros de los emperadores, no, era en Roma, en los emperadores, si un cuadro se caía, podría querer decir que ese emperador se iba a morir durante ese
año. Era un mal augurio.
Era un mal augurio. Entonces, tener el cuadro torcido implicaba que el cuadro se podía caer y era muy importante tener los cuadros derechos. O sea que, como ves, hay supersticiones para todos los gustos. O la de la luna de miel. ¿Tú sabes de dónde viene la luna de miel? Que es una tradición hoy en día. Pues viene de los tiempos de Atila, en los que había una especie de derecho de pernada. Y por lo tanto, las parejas recién casadas, nada más casarse, se iban de viaje esa noche para quitarse de en medio y que no hubiera ese derecho de pernada.
Por eso se asocia la boda al viaje, fíjate. Claro, porque ¿por qué tendría uno después de casado que viajar? Bueno, y tú dices que esto tiene una raíz genética o neuropsicológica.
Sí, tiene una raíz genética y es que el cerebro siempre está buscando patrones. Y esto lo descubrió un psicólogo americano que puso a una serie de palomas en una jaula. Y entonces, en lugar de darles comida, como hacían otros colegas, cada vez que daban una palanquita o cada vez que llegaban a un lugar concreto de la jaula, les daba un granito de comida, una semillita de comida, de una manera totalmente aleatoria. Es decir, en cualquier momento, un momento sin determinados. Lo que ocurrió es que si en ese momento concreto justo la paloma estaba empezando a levantar el ala, lo que ocurría es que la paloma empezaba a levantar el ala de una manera, digamos, repetida en más y más ocasiones, hasta que aparecía otra bolita de comida. Y en ese momento que comía otra semilla, se reforzaba ese comportamiento. Es decir, que la paloma levantaba cada vez el ala con más frecuencia y de vez en cuando le aparecía la comida. Con lo cual, la paloma tenía la creencia falsa de que levantando el ala tenía la comida. Otra paloma en concreto podía ir a la esquina contraria de la habitación, que era donde aparecía la comida, porque de alguna manera instintiva creía que como había estado ahí la última vez que apareció la comida aparecería. Y así es la forma en la que van apareciendo las supersticiones. Si te pones unos calcetines nuevos, que son de color rojo, el día de un examen muy difícil, y justo sacas una buena nota en ese examen, puedes enseguida creer la superstición de que esos calcetines te han traído buena suerte. En el mundo de los comunes no suele aparecer, pero en el mundo del deporte, donde los resultados están también muchas veces ligados a la suerte, a lo que hace el otro, es decir, a lo que hace el competidor, estas supersticiones son muy comunes.
Y es curiosísimo porque es como una necesidad de orden, ¿verdad? Que explicaría lo que no puedes explicar.
Efectivamente, todo lo que no puedes explicar, todo lo que no podemos entender, el cerebro busca entenderlo y muchas veces lo hace asociando a cosas que pasaban en ese momento concreto. Es como lo del número 13, que está tan asociado a la mala suerte, que en los hoteles no hay habitaciones número 13, no hay planta 13, y en los aviones tampoco hay fila número 13.
Qué gracioso, de verdad. El hecho de que tenga una base cerebral todo esto, ¿haría que también los animales fuesen supersticiosos?
Sí, efectivamente.
¿Qué me dices?
Que desde las palomas, que son las que descubrieron el modelo de la superstición hace ya unos 50 años, hasta los perros, los gatos, los caballos, cualquier animal puede desarrollar supersticiones. Por ejemplo, imaginémonos un tigre que está en la selva y que de repente ese tigre, cuando se está frotando con un árbol concreto, pues vio una gacela, ¿no?, que poco después cazó. Es muy probable que el tigre asocie el rascarse al árbol o estar en esa zona
a conseguir gacelas,
a conseguir comida, y repita. En algunos casos puede haber habido una asociación lógica porque es una zona del bosque donde hay muchas gacelas, pero en otros casos puede que sea falsa. Pero sabemos que es muy difícil que el tigre se deshaga de esa superstición.
¿Oí?
Y aunque no consiga gacelas en ese lugar del bosque, seguirá pasando por ese lugar de una manera indeterminada.
¿Qué me estás diciendo, por favor? Sí, sí. Pues parece que somos poco inteligentes, tanto los animales como nosotros.
Bueno, eso tiene sus ventajas, porque ese mismo mecanismo que nos hace ser supersticiosos con cosas que no funcionan, nos hace también repetir cosas que sí funcionan, ¿no? Como, por ejemplo, pues intentar repasar el día antes del examen, que quizá no es lo más importante, pero sí que nos ayuda en un momento concreto. O, por ejemplo, pues echarnos colonia, peinarnos el día que tenemos una cita. Es verdad que la colonia en sí no va a ser lo que nos ayude, pero quizá nos mete en ese estado mental de vernos más atractivos, más seductores, y son pequeños gestos que nos ayudan y nos dan seguridad.
¿Y cómo se pueden curar las supersticiones?
Sí, se puede desensibilizar una superstición. Hay personas para las cuales la superstición acaba convirtiéndose en una enfermedad y podríamos estar hablando de trastorno obsesivo compulsivo, en el que pensamos, por ejemplo, que si nos santiguamos 5 veces antes de salir a la calle no nos va a pasar nada malo, o que tenemos que girar el pomo de la puerta 3 veces antes de entrar en casa para no tener mala suerte. Esas son algunas supersticiones que entrarían ya dentro de lo patológico. Pero como digo, todas las personas que tienen relación con el juego, tanto sea juego de azar como juego deportivo, suelen desarrollar supersticiones que no son dañinas, sino que simplemente le ayudan a tener un poquito más de confianza. Y como te decía, pues todos nosotros tenemos supersticiones como el hecho de apagar las velas, cosas que nos hacen sentir un poquito más seguros y que en las que creemos de una manera más o menos fuerte.
Pues que sepáis que son tonterías, que lo hacemos por intentar ordenar la realidad, que no pasa nada porque lo hagamos, porque efectivamente nos hace desarrollar confianza, pero que no tienen fundamento realmente.
Ninguno.
Me encanta, Álvaro Bilbao. Muchísimas, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Vámonos a cantar con Marcote, que llega la Navidad.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house here. We both could live. If I was a sculptor.
Elton John, nos traes nuestro querido Marcote, ponte moño.
Sí, no, hola, buenos días. Te decía que como te ibas a quedar escuchando, digo, lo mismo se queda escuchando toda la canción. Y es que es de un anuncio de televisión. Es de un anuncio de televisión que ha salido hace poco.
No me acuerdo.
Sí, sí.
¿Te acuerdas, Mikey?
No, es de ahora, es de ahora. Ha salido un anuncio de televisión que es de John Lewis and Partners, que son una cadena de tiendas inglesa, y que cogen a Elton John, al de verdad, desde cuando era niño, y su madre le regaló un piano a los 4 años.
Pero eso no sale aquí en España.
Sí, sí, bueno, no ha salido. Ha sido
visto.
Viral. Ha sido una cosa que ha
lo
sido
he visto
viral.
Aquí en España. Pero ahora lo he visto más en las noticias que en la televisión.
Ha sido viral. Y es un anuncio navideño con la música de Elton John, con el propio Elton John, de cómo pasa la vida con su piano. Es muy bonito.
Lo
que
guay.
Muy bonito.
Pelos de punta.
Que luego...
Pero la canción no es original.
La canción es suya y es que la ha cantada por Elton John. Sí, sí, sí.
Pero si suena a otras suyas,
totalmente.
Mira.
Es Elton John, vamos.
Es que es un artista...
Pero no, que se parece a sus propias canciones muchísimo.
Claro, es que es, la, es su canción. Es, la, es Your Song, que se llama así además.
Quiero decir que se parece a otra que ha hecho.
Ah, vale. Bueno, yo lo que esto me ha recordado son las canciones navideñas de los anuncios, que son las que marcan la Navidad.
Ay, me encantan las muñecas de famosos.
¿Ves? Ya me está haciendo spoiler.
El que vuelve de la mini, ¿no?
El otro, venga, spoiler. Pero hasta luego, Cristina, gracias por estar aquí. No. La canción que marca la Navidad, o por lo menos que la marcaba hace unos años, esa era esta.
Oh.
Sí.
El calvo.
El calvo.
Ese. Que no repartía nada. De suerte nada.
La lotería que este año la vamos a cantar nosotros, Diego.
Sí, cantarla. Espero que el gordo...
¿El domingo, el sábado, cuándo cae?
Cae el sábado, el 22.
Sábado. Este año y el que viene, entonces.
Porque dos al domingo.
Claro, sábado
sí,
y domingo.
Sí, sí.
Oye, gracias, pues, Marcote.
Le querías deprimir un poquito más.
El calvo que se llamaba Clive Arrindelli, que era un actor de verdad, que salía, creo que sale en The Crown. En la serie esta de The Crown no suena de...
Ah, no, sí, claro.
Sé cuál es, pero...
No, pero no lo he reconocido en The Crown.
Y estuvo 12 años haciendo, desde 12 años, yo creo que esto fue en el 2005 empezó el sarao esto de la lotería, porque luego dejaron de hacer los anuncios del calvo y de usar esta música para usar otras canciones como esta.
Una luz te ilumina, mil campanas suenan ya. Compartir nuestra suerte.
¿Os acordáis, no?
Ah, esta sí. Es Pastori.
Esta es la que
esta es la
esta
es Pastori.
Que hace al final lo de nana. Na,
salía Caballé también.
Que la cara esa.
¿Salía Caballé?
Eso es.
Gran anuncio este.
Es que no hace mucho de esto.
No,
esto fue un
anuncio.
Sí, fue una aportación nacional.
Sí, nacional. Yo creo que fue justo el primer año sin el calvo. Que dijeron, vamos a
liarlo.
Y eso es lo que decís. Es Bustamante, que no lo habéis dicho. Ah. Marta Sánchez, que también está. Rafael, Montserrat Caballé y Niña Pastori, que están ahí dando todo.
¿Eh? Estaba Bustamante.
Estaba Bustamante.
No me acordaba.
Sí, sí. Qué gran tipo.
Ahora que lo has dicho, sí.
Bueno, hoy lo mismo nos tienen que dar un sobresueldo de marcas comerciales porque daremos alguna marca comercial.
Pero si es que los anuncios fueron la historia de nuestra infancia, por lo menos de los '70.
La
entonces,
tuya, la mía,
claro.
Esta sobre todo.
Esta era previamente a la lotería, la canción que inauguraba la Navidad.
A mí esto, por ejemplo, no me suena tanto.
No, claro.
No, a mí
claro.
Sí me suena. Salía un tren mal, pero... con un emigrante, con un chaval ya. Que venía no, de otra ciudad al pueblo.
El que venía de la mili, yo me acuerdo.
Un pescador que estaba mogollón de años fuera de... o mogollón de meses fuera de... pues faenando en la mar y vuelve a casa por Navidad con el turroncico.
Vamos, no me digas que no es bonito.
Muy bonito.
Que antes no podías hacer zapping, ahora sí que puedes hacer zapping. Antes no, antes solo había dos canales, no podías
que comer el anuncio y el turrón.
Pero no, hombre, esto no era del tiempo en que había dos canales.
Sí,
ya había
sí.
Telecinco y sí, Antena
sí.
3.
No, no, es, nah. Sí, eso que UHF y
que me he chupado mucha tele. Sí.
Mucho tiempo libre.
Bueno, la señora que canta es una tal Maisa Hens, que era diseñadora de moda, que no sé para qué la cogieron, pero
porque cantaba bien.
Pero esto no era el anuncio del Nescafé o del
no,
turrón.
No, esto es el turrón el almendro.
Sí. Turrón el almendro, ya, claro.
¿Ah, sí?
Sí, hombre, sí, me hace ruido de mí, Mikey.
Pero es que no está mal tirado, porque luego los de Nestlé, Nescafé, hicieron uno muy parecido.
En Navidades, el sabor de un café de Nestlé está diciéndote felicidades. Con tus amigos, un aroma a café te recuerda que estáis muy unidos.
Ay, qué bonito la Navidad.
Sí, sí. A mí me han hundido la Navidad porque como no me gusta el café, pues no puedo celebrar Navidad según este anuncio. Claro. Es que no soy cafetero, o sea que... Pues eso, estos son los sonidos de que a ti y a mí, que somos un poco más añejos...
No, no tanto.
Bueno, tú estás ahí en tierra de nadie.
Ya no, este ya está madurito.
Pero ellos dos no hay...
Tampoco.
Pero hay un anuncio que ha trascendido a todas las épocas, primero porque sea... Mira. Nestlé te desea frío. Bueno, pues eso. Hay un anuncio que ha trascendido a todas las épocas, pero por varios motivos, que es el que tú cantabas antes. Ese.
Ay, ay, ay. ¡Ay, que me desmayo!
¡Ah!
Las de famosas se dirigen al guardar para ver llegar al niño su casa.
cariño y su amistad.
No sé por qué me huele al colegio esto.
Que te huele al colegio.
No sé por qué.
Al gimnasio, me acuerdo.
Que lo habré oído en el colegio.
De las muñecas famosas.
¿Estas eran las que eran igual de grandes que un caballo? Que, eran
que no, salía Nancy, salía Leslie, salían los Bebotes, los Barriguitas.
No, recuerdo una que tenía mi hermana que era enorme.
Famosa.
Era más grande que yo, de hecho.
Sería tu hermana. General,
¿no? Una marca general. Claro. Y dentro de famosa estaba la Nancy, la Leslie,
Leslie,
la,
los Barriguitas.
Barriguitas, todo eso. Y entonces todas las muñecas de famosa iban a...
Bueno, y yo en los días modernos en la novela cuento las ensoñaciones de Amelia con esto, porque tenía mucha envidia de la hija del fabricante famosa, porque
correcto.
Pensaba que iba a tener pues de la Nancy la camita, el armarito, todos los trajes.
Eso es.
Y, este anuncio eran las muñecas literalmente dirigiéndose
portal.
Todas
llegando
al portal. Entonces, esa imagen la tengo yo.
Ha habido varias versiones. Mira cómo se mueve. Claro, es que tú te acuerdas del sketch que hicieron Martes y 13 de las muñecas de famosa que iban a hacer.
Este no se entera, claro.
Es que tú, claro, pero era ese rollo.
Es que era muy joven.
Lo escribió...
Perdona, cuando salió esto la primera vez y la segunda, tú no estabas.
No, esto fue del 70 y luego hicieron una versión en el 80 y luego con los años se han ido reciclando.
Todo igual sí.
Lo que yo no sé si famosa sigue existiendo.
Famosa, claro, ¿sí? Que sigue existiendo.
Que me perdonen.
La juguetería española es una de las punteras del mundo.
Sí.
La de la zona esta de Levante.
Bueno, el que escribió el jingle este es Luis Figueroa Ferretti, tristemente desaparecido, hombre de radio de toda la vida, gran imitador. Uh-huh. Pero bueno, otro de los anuncios que nos ha ido acompañando todos los años en distintas versiones y facetas son los de Freixenet.
Las burbujas.
La burbuja, sí.
A ver, ¿sabéis quién es el que canta?
¿Qué?
¿Es el de este año?
¿Este anuncio es de cuándo es este anuncio?
2013, creo.
Pero hubo muchos, porque yo recuerdo el primero que tuvo un impacto social extraordinario.
El primero creo fue en el 77 de Liza Minnelli.
Es verdad, siempre, yo he visto ese.
Y siempre solían traer artistas de renombre extranjeros mezclados con gente de aquí. Luego el año siguiente fue Sidney Rome con Bárbara Rey y Margot Hemingway. Luego a Magret estuvo, Gene Kelly hizo otro.
Fíjate.
Plácido Domingo y Ana Obregón.
Muy
de renombre. Sí, me acuerdo.
Jacqueline Bisset. Se dice así, ¿no?
Sí, ya que lo dice.
Christopher Reeve, el que hizo Superman. Hombre. Sharon Stone estuvo también.
Tú fíjate, ¿eh?
Kim Basinger. Cuidado con esta. No sabrá quién es, ¿no?
Sí, ¿cómo la veo?
Pues yo qué sé, lo mismo me dices que eres muy joven también.
Para Anthony mujeres Quinn. Nunca es joven.
Y esto que sonaba, que es David Bisbal, que lo hizo también un año. Esta que sonaba.
Es verdad. Pero tú fíjate, qué elenco, ¿eh? Tiraban por lo más alto los de Freixenet.
Bueno, pues han debido quedar sin pasta porque este año no va a salir ningún famoso.
Bueno, creo que ahora ya exportan más a Estados Unidos que permanecer en el mercado nacional.
Sí, sí, o sea, que están hinchados, ¿no? O sea, que ya no les hace falta lo de... La publicidad les da igual todo. O sea. Bueno, pues os voy a hablar del mío. A mí mi anuncio navideño, el que me marcaba la Navidad cuando era pequeño, es uno que tenía Coca-Cola con una canción preciosa.
Ah, eso era divino.
No, vamos a ver, es que esta es una versión que he sacado de... mira, el Whopper me había dado una versión buena, pero no la he debido grabar bien. Y no, esta es la que había sacado yo de YouTube.
Pero para mí esto es... Mira, yo recuerdo esto de segundo de básica, que debíamos tener... ¿Cuántos años teníamos
que no
entonces? 7 años.
Segundo de básica, sí. No, 6, 7.
6, 7 años, sí, porque sí. Es la única vez que he ganado algo en mi vida. En toda mi vida entera. ¿Viste? Un single con esta música.
¿Cómo?
Cambiando la letra.
¿Pero cantabas tú?
No,
Coca-Cola repartía estos singles en los coles y las monjas los sortearon.
Os voy a explicar una cosa, chicos. Los discos de antes tenían dos caras. La cara A era la versión en castellano y la cara B era la versión en... Dos caras, el disco, lo del surco. ¿Os planteáis?
Que no la cinta.
Vinilo.
Que no la cinta.
Que la cinta también tenía dos caras.
Pero el disco lo conocíais, el disco de vinilo.
Sí, claro, sí. Yo tengo.
¿Y sabéis que tenía canciones por un lado y por otro?
Sí. ¿Sí?
Y pues la cinta también. El CD no le doy la vuelta porque no funciona. Y le pincho tampoco, le podéis dar la vuelta. Hay que darle la vuelta porque a veces no lo enganchas bien y por eso hay que darle la vuelta. Bueno, pues estas son las canciones de mi niñez, de nuestra niñez.
Bueno, me ha encantado, Marcote. Me ha encantado como puerta de la Navidad.
La de Coca-Cola no la conocía.
Ah, claro, pues eres un inculto de caca.
Bueno, no, lo que pasa es que no tienes cabida en nuestra sociedad.
To be continued, porque de aquí a que acaben las Navidades, haremos más especiales de música navideña y tal.
¡Sí! ¡Bien!
¿Pero de nuestra generación?
Sí, venga.
¡Anda, tira peli!
like to buy the world a home and furnish it with love. Grow apple trees and honeybees and snow white turtle doves.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Arrancamos con esa última hora que decimos.
La policía ha detenido en Panamá uno de los narcos.
Hasta ahora uno de los objetivos más buscados, no solo por nuestra policía.
Querido Rafael,
buenos días.
Después de mi trasplante, yo ahora no tengo nervios nunca.
Abrimos teléfonos y fosforera. El apasionante mundo del cuñadismo.
Mi cuñado también, típico enterado, que todo sabe, habla de la rueda de un tractor y resulta de que la ha hecho él.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, todo pasa en Herrera en COPE. Todo pasa con Carlos Herrera.
Doctor Tocavens, ¿es cierto que tener el colesterol malo elevado es peligroso para la salud?
Sí, tener el colesterol malo elevado se asocia directamente con enfermedades cardiovasculares, ya que cuando se oxida se convierte en una molécula mucho más peligrosa, el oxicolesterol.
Mantén el oxicolesterol a raya con Oxicol, de Laboratorios Acta Pharma.
La Copa Asobal de Balonmano llega a Lleida. Los cuatro mejores equipos de la primera vuelta de la Liga Asobal lucharán por el segundo título oficial de la temporada en el pabellón municipal Barris Nord. Las semifinales se disputarán el sábado 15 de diciembre a las 5 y a las 8 de la tarde y la final está programada para el domingo a partir de las 7. Copa Asobal en Lleida. Estarán los mejores. ¿Y tú?
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar. Elige tu COPE Madrid.
94.8 y 106.3 FM. En onda media, 999. COPE Madrid.
Mamen y yo ya hemos reservado para las fiestas en La Dorada. La de toda la vida. Está en Pozuelo, en el Valle de las Cañas.
¡Ah, La Dorada! ¡Qué recuerdos! ¿Y qué menús tiene?
Félix no tiene menús, porque Félix te va a dar lo que le llegue todos los días, porque su cámara es el mar.
¿Tienes el teléfono?
91-715-9674.
La Dorada. Del mar a la mesa.
¿Tiene más de 70 años? Con la renta vitalicia de los Nogales podrá vivir en su domicilio incrementando sus ingresos. Y cuando lo necesite, podrá vivir con nosotros en uno de nuestros centros en Madrid. Llámenos 91-331-3101. Los Nogales. Cuidamos del mayor. Cuidamos de la familia.
Estamos en Adviento, un camino para preparar el nacimiento de Jesús. Él fue una de esas vidas que cambian otras vidas y siguiendo su camino, los voluntarios de Cáritas Madrid que están en los hospitales llevan cada día ese compromiso y esperanza a los enfermos y sus familias. Con una sonrisa, con una breve charla, cambian la realidad de todas esas personas que en estos días tan señalados están viviendo algo tan duro y difícil. Cáritas Madrid, vidas que cambian otras vidas.
Los Fernández son muy amables, recogida a domicilio. De cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Elige tu COPE Madrid.
94.8 y 106.3 FM. En onda media, 999. COPE Madrid. Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¿Qué está pasando con las cesáreas que se hacen para determinados partos? Ya sabéis que cesárea es un término que alude a la incisión que se hace en el vientre de la mujer para extraer un hijo sin recurrir al canal del parto, a la vía natural, digamos, para dar a luz. Lo cierto es que se están multiplicando las cesáreas. Según la revista Lancet, una de las más prestigiosas del mundo científico, en 15 años se han doblado el número de cesáreas.
familias. Siendo en el año 2000 el 12% de los nacimientos se produjeron por este método, en 2015 fueron casi el doble. Y en España la situación es más preocupante aún. Se supera con mucho el 15% de cesáreas con relación a todos los partos recomendado por la OMS. Y en concreto, uno de cada cuatro partos en España es así. Es por una incisión, que por una vía quirúrgica. Los datos nos obligan a reflexionar qué pueda estar pasando y nos hemos encontrado con una persona perita en esta cuestión. Don Chantón Martínez Astorquiza es presidente de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia y ha obtenido espectaculares resultados en el País Vasco, concretamente en los hospitales de Cruces y de Basurto. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Buenos días.
En la medida en que usted ha buceado en este tema, ¿por qué están aumentando de esta manera tan alarmante las cesáreas?
Pues la verdad es que me han hecho muchas veces esta pregunta. Yo creo que es multifactorial, ¿no? Hay factores sociales, factores profesionales, factores de tecnología, pero básicamente el denominador común, Cristina, es que los médicos no cumplimos los protocolos que nosotros mismos elaboramos.
Por ejemplo, por desobediencia.
Bueno, sí, llámalo en términos médicos, no desobediencia, como no acatamiento. Uh-huh. En definitiva, no cumplimos protocolos, por ejemplo, en el parto de nalgas, en las cesáreas anteriores, y en lugar de intentar un parto vaginal, pues recurrimos a la cesárea como un recurso que no es adecuado. Y otra parte, si me dejas que abunde en este tema, hay también un movimiento de mujeres que piden que se les haga una cesárea, ¿no? Hay varios factores, pues ese, el incumplimiento de protocolos, mujeres que piden que se haga una cesárea, ya hay algún anuncio en Cataluña, creo que he podido leer, que se ofrece cesáreas a la carta, demanda, con un precio incluido, y los médicos también. Otro de los motivos es que los médicos estamos sujetos a muchas demandas judiciales, lógicamente, porque después de los plásticos somos los que más demandas tenemos, pero en definitiva, eso es un poco el resumen, pero lo más definitivo es que no cumplimos los protocolos y que no damos la opción a las mujeres a hacer un parto vaginal.
Desde luego, desde el punto de vista social, lo que indica, me va a permitir que lo exprese así, es una gran incultura. Quiero decir que una mujer que entra en esto, que no deja la decisión a su médico y que ignora los riesgos de una cesárea y las consecuencias de que te hagan un agujero en mitad del vientre a través de todas las capas de los tejidos, pues realmente es temeraria. ¿Qué es lo que hace que una mujer se decida por algo que le supone una cicatriz, una recuperación muchísimo más lenta, que es peor para el niño? ¿Qué es lo que le lleva a ello?
Hombre, yo creo que también varios factores, ¿no? Sí que se ha frivolizado un poco la cesárea, ¿no? La cesárea, las tasas, las cifras de cesárea son así. En los países ricos, muchas cesáreas, y en los países muy pobres, muy poca tasa de cesáreas. Y eso pues es un poco pues contradictorio, como dices, porque la cultura tenía que llevar a admitir que el parto normal es el parto vaginal. Pero, como decía antes, se ha frivolizado, ¿no? En países muy desarrollados, pues se hace cesárea al 60% de las personas. Las famosas dicen que han sido cesareadas porque no querían tener ninguna lesión vía vaginal. Es decir, se ha frivolizado el canal del parto, que es el verdadero camino por el que todos los humanos deberíamos nacer. Entonces, yo creo que sí, que hay que meterse a las mujeres, aunque las mujeres son muy listas y saben lo que se juega, ¿no? Y yo me dedico a predicar diciendo que la cesárea es un recurso que hay que hacer cuando hay que hacer, pero una cesárea mal indicada es que está contraindicada. Y además tiene efectos secundarios, tanto para la madre como para el feto. Por ejemplo, y no quiero dar muchas cifras para no abrumar, 6 veces más se mueren las madres en los partos por cesárea que los partos vaginales.
¿Qué me está usted diciendo?
Así es la verdad, que está publicado.
Bueno, también será porque quizás son partos de riesgo.
Bueno, pero si se detalla en todos bien, si desmenuza bien los resultados, es cierto que quitando lo gordo, o sea, los casos más graves, sí se asocia pues con más embolia de pulmón, con más hemorragia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que sí que es así, que la media publicada, estadísticamente significativa, las madres que nacen por cesárea tienen 6 veces más de mortalidad materna, que es una cosa gravísima, que solo pasa 1 en cada 8.000 partos en los países desarrollados, por las que son sometidas a cesáreas tienen más riesgo, mucho más riesgo.
En el caso del feto, ¿por qué, o del niño, por qué es peor la cesárea?
Pues porque el canal del parto hace muchas cosas, ¿no? Hoy he estado leyendo cosas, o sea, muy nuevas, que los niños que nacen mediante cesárea tienen más asmas, más infecciones, más enfermedades inmunológicas. ¿Por qué? Porque el pasar por el canal del parto supone un estrés controlado que te hace madurar durante el proceso del parto. Sin embargo, el paso del vientre materno al exterior es muy brusco y no hay esa fase de adaptación. Eso lo acabo de leer esta mañana, ¿eh? Uh-huh. Entonces, pues hay cosas peores. Es decir, es bueno, parece que es contraproducente, pero que el canal del parto, que ese viaje peligroso que todos debemos tener, que es a través del canal del parto de la vagina de la madre, pues es bueno para el feto. Le hace madurar y le hace ser más fuerte de cara a los meses después de nacimiento, sí.
Sí, sí, es que estamos minusvalorando la naturaleza, que indudablemente pues se conduce de una manera determinada por alguna razón. Es espectacular lo que ha logrado usted en Basurto y en Cruces. En Basurto redujo la cifra de cesáreas del 19% al 12%, y cuando ya marchó para Cruces, donde ya estaba muy baja la tasa, en el 13%, sí, ha conseguido, sí, incluso bajarla por debajo de eso, que ya son cifras que de un éxito extraordinario, 12,8. ¿Ha sido simplemente haciendo cumplir las normas?
Sí, bueno, la verdad es que yo fui al hospital de Basurto en Bilbao en el 1990 y me marché el 2006 y dejé una tasa cesárea del 12,5%, había un 19%. Cuando vine a Cruces, que es el hospital donde yo me he formado de residente, que ahora soy el jefe de servicio, ya había una muy buena tasa de cesáreas, en torno al 13%. Y ahora estamos parecido, en Cruces hemos mantenido, porque aquí la mentalidad del hospital de Cruces es muy parto vaginal. Y también quiero decir que el País Vasco es la única comunidad autónoma que tiene la tasa de cesáreas por debajo del 15, cosa que realmente pues es un poco alarmante, porque, como has dicho muy bien en la introducción, el 25% de los partos se dan vía cesárea en el país, en toda España. Y en los partos de la medicina privada son el 33%. Es decir, que yo creo que nos lo tenemos que hacer mirar, ¿no? Porque realmente desde la SEGO hemos hecho documentos, tenemos un documento que se llama Racionalización de las tasas cesáreas. Es decir, todo el mundo que quiera puede mejorar su tasa de cesáreas. Yo, si pudiera ir hospital por hospital, humildemente les diría las cosas que pueden cambiar y mejorar para que redujera la tasa de cesáreas.
Es que a lo mejor hay que dar un toque de atención al Ministerio de Sanidad para que se ponga en marcha un programa, porque esto está teniendo pues consecuencias graves. Con relación a las mujeres que recurren a la cesárea, porque ya han tenido una, es lugar común, por lo menos así lo manejamos nosotras, que si te han hecho una cesárea, el siguiente parto tiene que ser por cesárea. ¿Esta afirmación es taxativa?
De hecho, nosotros tenemos un protocolo parto vaginal después de cesárea. Es decir, todo eso de los protocolos, esta que es una pregunta muy interesante, el parto de nalgas, el surgimiento fetal, todo ese tipo de cosas que argumentamos para hacer una cesárea, no están bien documentadas y se hace arbitrariamente sin cumplir el protocolo. Y para todo hay protocolos hasta el último minuto, es decir, antes de hacer la cesárea. Y en el caso que me dices de la cesárea anterior, que llamamos así al parto que ha tenido un embarazo después de una cesárea, pues nosotros damos la opción, y la mitad de nuestras embarazadas que han tenido una cesárea dan a luz por vía vaginal.
¿Pero cómo lo va a decidir eso la madre?
No lo decía la madre, no lo decía la madre. A nosotros, a las mujeres que han tenido una cesárea anterior, si no se repite el motivo por el que ha tenido la cesárea, pues nosotros le intentamos hacer un parto vaginal en el segundo embarazo. Uh-huh. Y lo conseguimos en más del 50%. Uh-huh. Creo que está muy bien, ¿no? Uh-huh.
Cuando tienen que comunicárselo a la madre, ¿por qué se lo recomiendan? Porque es importante divulgar estas cosas, que la gente se aficione al parto natural.
Hombre, yo hoy he hecho una cesárea, era una conocida mía, familiar, le pusimos el viernes un balón para dilatar y a las 8 le hemos quitado el balón de dilatación, tenemos una gráfica, le he hecho un pH porque había una pérdida de bienestar fetal y al final le decidí hacer una cesárea porque sabía que la reserva, después de hacer una prueba al feto en la cauda fetal, en lugar de hacer una cesárea de entrada, he esperado más tiempo y efectivamente me ha demostrado por más pHs que tenía que hacer una cesárea. Es decir, a la madre hay que decirle la verdad, hay que decirle, esto se hace porque está indicado, no porque tengo prisa o no porque quiero acabar rápido o porque quiero que tú no sufras, no. Hay medios para que la mujer esté bien, para que esté bien la madre, para que esté bien el feto y aguantar los partos. Es decir, lo que está mal es la indicación. Es decir, hay que hacer una cesárea cuando realmente hay un motivo cierto y demostrado para hacer una cesárea.
En definitiva, se ha puesto de moda, las mujeres demandan la cesárea, los médicos cedemos o no cumplen con los protocolos y al final incurrimos en conductas médicamente inadecuadas. Sí, y es que tenemos que trabajar mejor.
De hecho, en un grupo de WhatsApp me pasaron un anuncio, una publicidad respecto a una clínica, creo que estaba en Barcelona, no me hagas caso del todo, que en el que se decía, cuesta 3.000 euros hacerte una cesárea programada cuando tú quieras. O sea, era un paquete completo, cosa que me parece fatal. Pero bueno.
Bueno, pues es insisto, efectivamente, un problema de desinformación, porque decir cosas como que los bebés quedan mucho más bonitos cuando se practica la cesárea, que no son sometidos al estrés del parto, pues son medias verdades que ocultan que el canal del parto pues tiene una fauna y una flora que es muy interesante para el sistema defensivo del recién nacido, que el estrés al que le somete es muy adecuado y que la madre tiene una recuperación que no tiene comparación, claro.
Sí, está claro. Sí, tengo que decir que no todos los hospitales, ni todos los hospitales públicos, ni privados son iguales. Por eso decía antes que uno de los motivos pueden ser infraestructura. Es decir, un hospital que haga partos tiene que tener ciertas condiciones, que rápidamente te puedo decir que en media hora puedas hacer una cesárea urgente, que haya pediatra de guardia, que haya anestesista de guardia, que haya unidad de neonatal, o sea, cuatro cosas rápidas que a veces, pues en hospitales más modestos o en sitios apartados de las grandes ciudades, esto no se cumple. Entonces, claro, esa gente le critico, pero con menos acritud, porque las limitaciones que tienen en su ámbito hospitalario son mayores. Es decir, que todo esto hay que verlo dentro de un contexto y ser generoso. Es decir, yo lo que quiero es ayudar, yo no critico, yo quiero que cada uno haga autocrítica, que se reúna con sus pediatras, que te hagan reuniones como tenemos nosotros todas las mañanas a las 9, que se pongan en común y que las decisiones sean pues multifactoriales, ¿no? Multifacéticas, como se dice ahora, ¿no?
Bueno, pues en lo que a mí respecta, que solo soy mujer y además muy desinformada, el parto por cesárea no es ninguna solución óptima, hay que quitarlo de moda y lo natural es la naturaleza. Don Chantón Martínez Astorquiza es presidente de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia. Muchísimas gracias por ayudarnos.
Muchísimas gracias, Cristina, por dejarme hablar un poco de la cesárea a favor del parto vaginal y estoy a tu disposición para cuando quieras invitarme otra vez.
Un saludo, adiós.
Muchas gracias.
Estás escuchando a Cristina López-Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Y si la vida te selecciona, fíjate, te selecciona desde la vagina, desde el canal del parto, te va indicando ya unos caminos u otros, te va fortaleciendo. La selección continúa después, porque de mayor tienes que buscar trabajo. Y entras entonces en lo que se llama selección de personal. Y la inteligencia artificial, de la que tanto hablamos en el equipo, ha entrado también, ha irrumpido en este sector. De hecho, por ejemplo, en Alemania es masiva la selección de personal a través de ordenadores. Un sistema de algoritmos determina cuál es el candidato ideal, en la seguridad además de que no se va a dejar inclinar por razones de belleza personal o de sexo. Como no hay fotografía o esta no se aprecia, pues no se sabe si es hombre o mujer el candidato o si tiene tal o cual aspecto. Dicen que es una forma más homogénea, más justa de seleccionar el personal. Pero claro, también tiene sus contras, porque fíjate que en 2014 hubo un escándalo porque un sistema en Amazon llegó a la conclusión de que los hombres eran más productivos que las mujeres, o un sistema en Google identificaba a la gente negra como gorilas. O sea, los ordenadores se equivocan. Vamos a hablar con José Luis Google, que es director en The Key Talent, una consultora que apuesta por la innovación tecnológica en los departamentos de recursos humanos. Muy buenos días, José Luis.
Hola, buenos días, Cristina. Gracias por invitarme a tu programa.
Oye, qué divertido apellido, que te llamas Google, pero G-U-G-E-L, y parece que este señor que se dedica a esto se llama como la red social, como Google.
Sí, ya me gustaría ser heredero, pero no es así.
Pero te pasará un montón de veces que te lo dicen.
Sí, muchísimas veces, aunque aquí lo hemos españolizado y lo llamamos Google. De acuerdo, pero sí que...
Está bien, si lo llamas Google es
alemán,
mejor.
Exacto.
Claro. Fenomenal, pues en españolización ya es menos fácil confundirse, Google.
Me imagino que te pasará igual.
Bueno, lo mío es inenarrable, vamos a dejarlo porque eso ya, ya da para mucho humor.
Exacto.
Bueno, pues efectivamente ya los sistemas de selección de inteligencia artificial con algoritmos están muy implantados en el mercado.
Sí, así es. Vamos a ver, yo creo que es una de las mejores maneras, lo comentabas antes, de objetivar el proceso. Y lo segundo también es que el proceso de la digitalización cada vez es más normal el que el canal de búsqueda de candidatos...
Te oigo fatal, José Luis, ¿estás en un móvil?
Soy mi móvil, sí.
Ah, pues ahora te oigo mejor, depende un poquito, no te muevas.
Ah, sí, pues perdona.
Ahí mejor, muy bien.
Perfecto. Sí, pues te decía que por dos motivos, ¿no? Uno es porque permites objetivar mejor el proceso y segundo también porque cada vez el canal más normal...
No mantenemos una conversación fluida. José Luis, a ver... Háblame apartando, o sea, no sé cómo, pero cuando te interpelo directamente te oigo bien, pero en el momento en que te das a tu discurso, así te oigo bien.
Sí, estoy en casa, o sea, que no sé normalmente, a ver si ahora seguimos hablando y no hay problema de conexión.
Bueno, cuéntame, a ver, que efectivamente están ya implantadas las selecciones artificiales de personal en muchos lugares.
Sí, efectivamente. Entonces, te comentaba por dos motivos. Uno, por un proceso de objetivación, ¿de acuerdo? Donde nos va a permitir lo que estabas comentando, utilizar sin sesgos los candidatos. Y el segundo es que cada vez más el canal o los canales de reclutamiento están siendo las redes sociales, ¿no? Con lo cual, bueno, pues todo ese tráfico de candidatos pasa automáticamente a ese proceso de selección. Y, bueno, pues tienes que utilizar algún tipo de algoritmo o de inteligencia artificial para poder hacer un poco la selección y la criba de los candidatos. Eso es.
¿Qué pasa con los errores? Porque estaba mencionando esos errores clásicos que se han cometido en los sistemas de inteligencia artificial o en las redes sociales. Sí. Esto puede ocurrir, una máquina siempre se puede equivocar.
Por supuesto, sí. Si tú la programas mal, pues el resultado puede ser malo, ¿no? De acuerdo, entonces... de todas formas estamos un poco en el pleistoceno, como digo yo, de todo lo que es inteligencia artificial en este caso, y los algoritmos que estamos utilizando están basados en siempre en la información que ya tenemos, ¿no? Y la información está creciendo exponencialmente, pero partimos de poca información, ¿no? Entonces cada vez se irá mejorando mucho ese propio algoritmo, con lo cual el sesgo y las probabilidades de fallos serán mucho menores.
Hay algunos aspectos de las relaciones entre los humanos que yo no entiendo cómo puede identificar una máquina. Por ejemplo, el factor empatía, una cuestión verdaderamente casi instintiva, es imposible de valorar por la máquina.
Sí, vamos a ver, efectivamente. Nosotros distinguimos entre lo que son, vamos a decir, comportamientos o competencias de lo que pueden ser valores o aspectos que se van a poder evaluar peor a través de un algoritmo, ¿no? Lo que sí que podemos es establecer que todas esas competencias, esos hábitos, sí que los podemos identificar, como también por tu huella digital o por a través de una pequeña evaluación donde podemos predecir de alguna manera cómo se va a comportar un candidato, pero efectivamente ya hay cosas que lógicamente las dejamos a la fase final de la entrevista de evaluación final, pero has podido discriminar anteriormente en base a otra serie de características que son importantes también para las empresas.
O sea, no podríamos excluir la participación humana, tendría que ser un 50% máquina seleccionadores.
Bueno, sobre todo el gran cambio de paradigma es lo que te comentaba al principio, ¿no? Que al final el volumen de candidatos es mucho mayor a través de este tipo de procesos, y lo que puedes hacer es una criba inicial donde puedas discriminar en base a algún criterio que sea crítico para la compañía y dejar para la entrevista final a los finalistas que ya sabes que coinciden en un porcentaje muy alto con el perfil de lo que está buscando la empresa.
Por terminar, José Luis Gugel, ¿puedes contarme un ejemplo en el que se manifieste la operatividad de estos sistemas? Quiero decir, una selección de personal para algo en la que las máquinas se han demostrado muy acertadas.
Sí, te pondría dos ejemplos, ¿no? Uno precisamente lo hemos hecho con IKEA aquí en España, que es a través de lo que llamamos el currículum ciego, en el cual, bueno, pues lo que hemos hecho es una búsqueda de candidatos para su red de ventas, para las tiendas que están abriendo, y en el cual no preguntábamos o no nos traíamos información sobre el sexo, y en este caso los finalistas, hasta que no llegaban a la entrevista final por parte del equipo de IKEA, no sabían si eran hombres o mujeres, ¿de acuerdo? Y en este momento, bueno, pues lo que estaban considerando era que las características que estaba buscando IKEA fueran independientes de, bueno, pues de si fueran mujeres u hombres, ¿no? Y en el otro caso es, bueno, pues otra compañía como Securitas Direct, donde, bueno, pues lo que hemos utilizado es un algoritmo para identificar cuáles son las características de éxito del comercial que nos viene a vender, ¿no?
El producto,
¿no? ¿De acuerdo? Entonces, hemos sacado una serie de características en el cual, bueno, pues estamos garantizando que el éxito de los profesionales de Securitas a partir de hace un tiempo, pues lo garantizamos en un 30 o 40% más, ¿no? De acuerdo al perfil que estamos buscando.
Pues ya lo sabéis, porque José Luis Gugel os lo ha comentado. Las máquinas os seleccionarán, al menos en una primera criba, independientemente que después personas cualificadas determinen quiénes son los candidatos para encontrar un puesto de trabajo. Pero habrá que empezar a afinar, incluso a la hora de presentar los currículos, para que estas máquinas vean facilitado su trabajo. José Luis Gugel, muchísimas gracias.
A ti, Cristina, y muchas gracias por contar con nosotros.
Un saludo. Nos vamos a las noticias y después al Antiguo Egipto.
Estás escuchando a Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.